Archivo HJCK.
Perfiles. Un programa de Radio Francia Internacional.
Nació en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, el 25 de marzo de 1935. Pero desde pequeño, desde la edad de 11 años, radica en la ciudad de Nueva York. Estudió varios instrumentos, pero lo suyo es la flauta, aunque su principal talento es haber contribuido a que la música latina alcanzara la envergadura y nivel internacional. Su nombre, Johnny Pacheco.
Suena la flauta Pacheco, a que la gente empiece a bailar. Suena la flauta Pacheco, a que la gente empiece a bailar.
Las Estrellas de Fania, el mítico grupo con que dio la vuelta al mundo, corresponde a los años 70, cuando las giras y la fama los llevaron a donde la música latina no los había llevado nunca. El Palladium, el Cheetah, el Madison Square Garden, pero también Europa, el Asia y el África, sin mencionar las giras en América Latina. Para esta entrevista, Johnny Pacheco nos recibe en el lobby del Hotel Southgate Tower, frente al Madison Square Garden, donde la víspera, el concierto anual de la Fania fue dedicado a Celia Cruz. Maleteros suben, viajeros bajan, pero esta historia, la que hemos venido a escuchar, nos abstrae por completo del ruido ambiente. Johnny Pacheco.
Bueno, uno al principio no sabe lo que va a hacer ni lo que va a lograr. Pero yo desde niño, como era el menor de cinco, era muy apegado a mi padre, que era director de orquesta. Entonces me llevaba casi a todos los lugares. Y entonces yo me crié en el ambiente con mi padre y los tíos míos que formaron la Orquesta Santa Cecilia. Y entonces quiere decir que lo mío es música desde niño. Hasta mi primer instrumento, que fue una armónica.
Ni clarinete ni flauta, el primer instrumento de Johnny Pacheco fue una armónica que recibió de manos de su padre.
El viejo mío estaba tocando una fiesta. Entonces, en la República Dominicana, creo que en el Caribe entero, se celebra el Día de los Reyes Magos, que es el 6 de enero. Entonces uno tiene que ponerle hierba abajo de la cama, para que comida para los camellos de los... Esos son cuentos de camino. Entonces yo me hice así, busqué mi hierba, la puse abajo de la cama y me levanté temprano. Y cuando hice así, buscando el regalo, encontré fue la hierba. Y empecé a llorar, y una perreta de esas que me daban a mí. Y el viejo mío dice, entraba mi padre, que estaba tocando en un pueblo muy lejano, y llegó a la casa como a las 7 y me encontró llorando. Entonces, como él me quería tanto, dice, ven, que te vamos a buscar tu regalo, no está aquí. Y da la casualidad que pasó por una tienda y vi una armónica, y dice, aquí está. Y entonces yo me puse lo más contento. Y a la semana estaba tocando yo con padre Pedro Juan, que era un merengue que lo grabaron ellos. Y el viejo mío dijo, usted ve, yo se lo dije a ustedes, a los hermanos, este es lo que va a ser el músico. Y ese fue mi primer instrumento.
¿Tus hermanos mayores que tú también eran músicos? ¿También tocaban algún instrumento?
No, no eran músicos, eran sordos. Por eso mi padre le dijo que el único que iba a ser músico era yo.
Recuerdo de antaño, cómo pasan los años, bongo. Recuerdo de antaño, cómo pasan los años.
Cuando ya yo tenía un promedio de 16 años, yo llegué a tocar acordeón y formaba un grupo de merengue en Nueva York.
¿Qué hizo que tus padres decidieran venir a Nueva York?
Bueno, mi padre tenía la mejor orquesta en la República Dominicana. Entonces era la favorita del dictador Trujillo, mejor conocido como Chapita.
La Orquesta Santa Cecilia.
Santa Cecilia. Entonces Trujillo, como quería ser dueño de todo lo que había en la República, quería ponerle presidente Trujillo a la orquesta. Y el viejo mío se negó y ahí empezó la pelea. Y tú sabes que Fajardo con un dictador está perdido. Y la cosa se puso tan mal que un amigo de él que fue músico y condiscípulo de mi padre, le escribió una carta diciendo que le podía arreglar todo para que saliera de la República porque lo querían eliminar. Entonces mi padre aprovechó la oportunidad y se marchó para los Estados Unidos, a Nueva York, en el Bronx. Fuimos mi madre, mi hermana y después dos de los varones y los últimos dos.
La familia se instala en el Bronx, Nueva York, y allí la música siempre en el centro de las actividades. El padre le había enseñado el solfeo con un violín y en la escuela forma un grupito que gana reconocimiento en todos los eventos escolares, The Mambo Boys.
Yo tocaba alto, clarinete y Barry Ryder trombón, piano con Eric Palmieri y batería que nunca llegó a ser profesional, Maldonado. Y teníamos un grupito de los más bonitos. Y después entonces nos empezamos ya a tocar con diferentes agrupaciones. Y una de las primeras agrupaciones que yo toqué fue con Chapuzoy y Damirón, porque me dediqué a la percusión. Lo que pasó fue que como yo tocaba saxofón, yo quería tocar con una orquesta de 5 cuerdas, que viene siendo 2 altos, 2 tenores y 1 barítono. Pero la única orquesta que tenían saxofón en ese tiempo era Machito, y orquesta que tocamos en los clubs. Pero como yo estaba aprendiendo, no querían, yo era muy joven para ponerme a tocar. Entonces me dediqué a la percusión, que me vino muy bien por la sencilla razón que no había percusionistas hispanos que leyeran música. Toditos tocaban de oído. Entonces empezaron con un señor llamado Willy Rodríguez, que tenía todas las grabaciones. Me coló para grabar con él y los americanos. Entonces conmigo no perdían tiempo. Y yo hacía un promedio de 5 a 10 grabaciones semanales.
Johnny Pacheco, dominicano, hay en eso que damos en llamar la salsa un ingrediente que le da el dominicano Johnny Pacheco, porque sabemos que el ritmo por excelencia de República Dominicana es el merengue.
La música dominicana, el merengue, el pambiche, el guinchao, el apambichao. Pero lo que hicimos yo con la salsa, un dominicano, fue... Como iniciamos en el Bronx, teníamos ya la influencia de la música americana. Y lo que hice yo fue trasladar cierta de la esencia americana y adaptársela a la música cubana. Le dimos un sonido más progresivo, con más efecto, armonía un poquito más avanzada. Y una cosa muy importante que hicimos, pusimos el ritmo adelante, que siempre se ponía el ritmo atrás. Le pusimos énfasis que nunca se le hacía al ritmo. Ahí vienen donde vienen todos los cierres y ciertos efectos que hacen la batería, los tres, bongo, conga y timbal, que lo hacemos todavía con la Fania. Yo me crié en el Bronx, donde estaban los clubs más populares. Había uno que se llamaba el Tropicana, donde iban todos los grupos, Arsenio, Afarona X, todo eso lo que estaban en ese tiempo. Entonces yo me colaba para verlo, me entraba Mario Bauzá, o si no Machito, como tenía apenas 17 años. Entonces me crié oyendo esa música.
¡Ah, cima, cima, Bauzá!
Cuando yo empecé a hacer arreglos, me acuerdo que había un arreglo que me estaba dando trabajo hacerlo. Y en el Bronx vivía René Hernández, uno de los mejores arreglistas, que tocaba con Machito. Digo, dame donde René. Todo el mundo iba a donde René. Y René me dice, ¿tú sabes lo que pasa contigo? Que te está complicando. Dice, la sencillez es lo que vale. Y me puso 4 notas que decían más que las 16 que yo tenía. Me acuerdo yo cuando empezamos el grupito con Eric Palmieri, ya que nos estamos haciendo profesional. Tito Rodríguez venía y nos daba arreglos que ya no tocaba. Vicentico a mí me regaló 4 arreglos de boleros que no, ya no lo usaba, que lo cantaba, 2 de ellos lo grabé con Picón de Rodríguez. Entonces, en ese tiempo existía, todo lo que hacíamos era por amor al arte. Y era una armonía tan linda entre los músicos. No había nada de envidia. Al contrario, la competencia era la cosa más bonita porque con la competencia tú puedes adelantar y echar para adelante.
Después de rodar en algunas orquestas, llega el momento de comenzar a materializar los sueños. Son los años 60.
Cuando empecé, el ideal mío era formar una charanga, la que consiste de violines, flauta y ritmo.
Pacheco y su charanga.
Pacheco y su charanga. Entonces hice un disco de demostración y pasé por todas las compañías que había por haber. Y dijeron que era una porquería, que no servía, que eso no iba a caminar. Entonces se me ocurrió ver un señor llamado Rafael Font en la radio de Nueva York, que era fanático de la Orquesta Aragón y Fajardo y esa gente. Y le digo yo, ¿tú me puedes tocar esto? Oye, lo primero. Dice, esto va a ser un palo. Lo puse un viernes y el sábado estaba todo el mundo buscando el disco. Entonces cogí de charanga y pacheco, ponme la palabra pachanga, que por coincidencia eso existía, pero yo lo puse, que me salió de ponerle pachanga. Y entonces yo hacía un baile con los cantantes, el brinquito con un pañuelo, y fue un éxito.
Óyeme, mulata, tú me pierdes el paso, pacheco, sí, te invito a bailar. Óyeme, mulata, tú me pierdes el paso, pacheco, sí, te invito a bailar. Señores, vengo a decirles lo bueno que está el ambiente.
Después de terminar con Alegre Records, Johnny Pacheco se asocia a Jerry Masucci, con quien funda La Fania.
El disco número 328 se llama Latin Jam, que fue un tipo de descarga que yo hice, pero como no tenía tanto elemento en La Fania, tuvimos que llamar a Lino Fría, porque no estaba Papo Luca todavía. Tenía Barry Rogers, que tocó con nosotros. En ese tiempo estaba Bobby Valentín tocando trompeta, Puchi Burlón. Y formamos, esa fue la semilla que sembré yo para las estrellas de Fania. Y fue repollando hasta que llegamos a Red Garden, de Red Garden hasta Chita. Y lo que pasó en el Chita fue que los latinos no tenían con qué identificarse. Los negros tenían Motown, los blancos tenían su cosa. Y yo vine con la cuestión de la Fania. El nombre no solo causó sensación, porque era un nombre fácil de decir y recordar, Fania. Y entonces hicimos el concierto ese. Y después escribí mi gente, invitando que fueran al Yankee Stadium, donde dijeron que íbamos a fallar, y entraron 45,000 personas. Entonces el pueblo nos hizo, nos respondió como queríamos nosotros que nos respondiera.
Pesando 385, Héctor Casanova.
Préstame los guantes, José, que quiero evitar un frente. Hoy es viernes y mi mujer me quiere tumbar el cheque.
Bueno, te voy a decir la verdad, cuando iniciamos las estrellas de Fania, yo meticulosamente fuimos escogiendo los músicos. Por ejemplo, Papo Luca, Bobby Valentín, Roberto Ruena, Oreste Vilató, que fue el que empezó con nosotros. Y ahora tenemos Nicky Marrero, Rey Barreto. Entonces los trompetas, Bomberito, Leopoldo, en trombón, Barry Rogers, que para descanse, Reinaldo. Fuimos cogiendo así la crema de lo que había.
¿Cuán consciente eras entonces que tenías un diamante entre las manos?
Lo que tengo yo son diamantes que lo estoy puliendo todos los días. Porque, por ejemplo, yo, la Willy Colón, 17 años, él tenía unos ideales fantásticos. Entonces digo yo, lo que hay que pulirlo. Entonces lo fui puliendo. Entonces tenía Héctor Lavoe, Digo yo, déjame combinar a estas dos gentes. Y ahí fue que salió Willy Colón con Héctor Lavoe. A Celia, Modesto aparte, estaba media apagada. Ella empezó con nosotros con la Fania, pero lo que más impacto tuvo fue cuando Celia y Johnny, que yo fue que la acompañé con una sencillez y un ritmo sabroso. Entonces ella tenía la libertad de cantar como quería. Que eso fue lo que pasó, yo creo, con Tito, que Tito cargaba mucho los arreglos. Y Celia, tú con una lata vacía, la podía acompañar. Y eso fue lo que yo hice. Mientras ella cantaba, poníamos Florecita, con un ritmo bien sangandongo. Y esa negra lo que abría la boca era algo serio. Y entonces hicimos Celia y Johnny, y después lo demás fue historia. Pero siquiera tuve la dicha de aprovecharla cuando ella tenía la voz como nunca.
La Fania creciendo, arrasando con todo, y de pronto conciertos por todo el mundo, Japón, el África. ¿Alguna anécdota de estos viajes, de estas experiencias?
Es una anécdota que fue muy bonita. Yo he ido a África 10 veces y tengo un hombre que es increíble allá. Me quieren muchísimo y yo lo quiero a ellos, la madre patria. Y entonces, cuando aterrizó el avión que iba lleno de artistas, el primero que quería salir era James Brown. Y cuando salió, él salió en el medio de la pista y decía, mi gente, my people. Y todos los negros, habían como 10.000 negros, le pasaron por encima y empezaron a cantar, Pacheco, Pacheco, Pacheco. Y él decía, who the hell is Pacheco? ¿Quién es Pacheco? Entonces tocaron una pieza mía y ahí mismo bajamos nosotros los instrumentos y en la pista empezamos a tocar. Formamos una rumba.
Son 4 décadas de éxitos y toda una vida de trabajo. Pérez Prado, Cugat, Tito Rodríguez, Tito Puente, Benny Moré son algunas de esas estrellas con que comenzó brillando. Y luego las nominaciones a los premios Grammy, 9 en total y 10 discos de oro y numerosos premios son indicador de la creatividad y el talento de Johnny Pacheco. Y si hubiera que enumerar todos los artistas con que trabajó y los títulos de los temas que lo hicieron popular, más que popular, pues este espacio no nos sería suficiente. Baste señalar que al menos 4 películas llevan su firma en lo musical y su nombre se mezcló a los trabajos de Stevie Wonder, George Benson y Sammy Davis Jr. Prueba de que ni el talento ni el estilo creador están hechos para encasillarse en círculos cerrados.
Donde quiera que voy, le doy consejo a los músicos de que oigan lo que uno ha hecho, porque esas son las raíces. Y ven la sencillez de cómo están los arreglos. Y hay que llevar una disciplina para poder tocar, porque dicen que la música de nosotros es fácil. Especialmente el ritmo lento es el más difícil de tocar, porque hay que concentrar más y sacarle sabor. Y eso es lo que hemos hecho con las estrellas de Fania.
Muchísimas gracias, Johnny Pacheco.
No se olvide, les habló Pacheco, Johnny Pacheco. Y a ustedes, que Dios me lo bendiga y lo quiero ver personalmente. Donde quiera que vaya Pacheco, vayan, que les voy a garantizar una noche maravillosa. Que Dios me lo bendiga.
Muchas gracias por seguir esta edición de Perfiles, programa de Radio Francia Internacional, dedicado en esta ocasión al maestro Johnny Pacheco, producido y presentado por quien les habla, Patricia Matuca. Realización, Vanessa Letrón. Recuerde que sus opiniones nos interesan, escríbanos a america.latina@rfi.fr. Gracias otra vez por su atención y hasta la próxima.
Archivo HJCK.